Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Turquía mantiene su operativo en busca de rebeldes dentro del ejército tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes. Hasta el momento hay 6.000 detenidos acusados de participar o apoyar este golpe militar. En Herrera en COPE, el director de programas culturales de la Casa Turca en Madrid, Temir Nasiri, ha asegurado que el presidente de Turquía, Erdogan, va a sacar beneficio de la situación de inestabilidad que está viviendo el país.
Es una muy buena ocasión para él, ¿no? Y es que desde el primer momento, cuando todo, nada estaba claro, ya sabe quién es el culpable. Y entonces parece que ya tiene el discurso preparado, ya tiene un chivo expiatorio por defecto. Entonces todo muestra que le viene bien.
La situación en Turquía está marcando la reunión que los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran a esta hora en Bruselas. Todos se muestran preocupados por la ola de arrestos del gobierno de Erdogan. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Tanto la alta representante para política exterior europea, Mogherini, como el comisario Hans, al margen de otros ministros europeos, han mostrado la preocupación porque Erdogan lleve a cabo una purga que ya tenía en la cabeza, como demuestra que la lista estaba preparada de antemano. Nosotros fuimos los primeros en decir que las instituciones legítimas tienen que ser protegidas. Ahora somos los primeros en decir que el imperio de la ley tiene que protegerse y no hay ninguna excusa para sacar al país de ese camino. Junto a ellos, algunos ministros han tomado la palabra para pedir moderación y contención en la respuesta de Erdogan.
Se animan las bolsas europeas con los inversores pendientes de los mercados en Turquía. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
La bolsa de Madrid sube un 0,5% hasta 8.573 puntos. Tiran del mercado IAG, Telefónica y los bancos, con la excepción de BBVA, que posee un 40% del banco turco Garanti. Hoy caen los bonos turcos, mientras la bolsa de Estambul pierde más de un 2% tras ese fallido golpe de estado del viernes. La bolsa de Turquía había subido con fuerza más de un 10% en las dos semanas anteriores.
El presidente francés, François Hollande, encabeza hasta ahora un nuevo Consejo de Defensa para analizar el atentado de Niza que el pasado jueves acabó con la vida de 84 personas. La reunión se celebra en un clima de inquietud entre los franceses que no confían en la capacidad de su gobierno para hacer frente al terrorismo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Solo un 33% de franceses confían en François Hollande y el gobierno para luchar contra el terrorismo, según un sondeo que publica Le Figaro, y sus declaraciones se prestan a la confusión. El presidente de la República indicó inmediatamente después del atentado que se trataba de un acto terrorista, pero esta mañana su ministro del Interior ha indicado que la investigación no ha podido todavía probar ninguna conexión entre el autor del ataque y las redes terroristas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
38 provincias están en alerta por altas temperaturas y en 13 de estas hay aviso naranja. Se superarán los 40 grados en toda Extremadura, Madrid, Córdoba, Jaén, Sevilla, Ciudad Real y Toledo. También mucho calor en el Cantábrico, donde se llegará a los 36 grados. Tenemos además aviso por viento fuerte en el Estrecho y en las Islas Canarias Occidentales.
Y en deportes, el Real Madrid ya está en Canadá para iniciar su pretemporada. Laura González.
Monreal es la primera parada blanca en su gira norteamericana. Allí ha tenido un recibimiento más propio de un partido de Champions y la seguridad ha tenido problemas para contener a los cientos de aficionados que les aclamaban a su llegada al hotel. En Canadá estarán hasta el 26 de julio, luego comenzarán los partidos de la Champions Cup. Ya en Estados Unidos, contra Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern. El día 4 estarán de vuelta en Madrid. Y en ciclismo ya se conoce el quinteto español que estará en Río. Quique Iglesias.
Es oficial la lista de Javier Mínguez. En la ruta, Alejandro Valverde, líder único, tendrá tres escuderos de Movistar, Herbiti, Joniz Aguirre y Castro Viejo, además de la opción siempre segura de Joaquín Purito Rodríguez. Tanto Joniz Aguirre como Castro Viejo doblarán, ya que van a participar también en la prueba contra el reloj.
Quien no estará en Río porque está por lesión en el quinto metatarsiano de su pie derecho es Sancho Lid, el pívot de la selección femenina de baloncesto.
Gracias, Laura. Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Lunes marcado por las altas temperaturas en la comunidad. Recuerden que estamos en alerta naranja ya que el termómetro puede alcanzar los 40 grados en zonas del sur, en localidades como Aranjuez y Getafe, mientras que en la capital y en el corredor de Henares el mercurio llegará a los 39 grados. La alerta se extiende desde las 13 horas del lunes a las 8 de la tarde. En cuanto al tráfico, la capital prácticamente ha finalizado ya la hora punta, aunque todavía hay algo más de intensidad en las entradas por la zona oeste. Hay que anotar además una incidencia en la entrada por la M603, casi en la conexión con la Avenida de la Ilustración está ocupado el carril derecho por la avería de un autobús. En cuanto a las vías de la región, accidente en la M45, está cortado el carril izquierdo en el kilómetro 11 y el central sentido A4. Y en la carretera de Extremadura hay retenciones en Móstoles y en la salida por la carretera de Valencia, retenciones en Rivas. Continúa.
Qué mal me hago los nudos, jolines, con la edad que tengo. Tengo 53 años y todavía se hace el lazo que parece un nudo marinero. Ya, fuera. La otra ha salido sola. Va, qué bien. Aprovechando que no me ve nadie, salvo mi Rosy. Pero como somos de la familia y de confianza, voy a quitar los pantalones también. Y ahora la camiseta. Es una pena que no tenga la tableta de Ronaldo, pero... hombre, para algo habrá servido el gimnasio todo el año. Bueno, estoy de todo mal. Ya me empiezo a encontrar más fresquito. Ay, ¡qué sensación esto de hacer la radio nudista! Señoras y señores, buenos días. Amiguitas y amiguitos, son las 18, las 9 y 8 en la Comunidad Canaria. Hoy, en toda España, al unísono millones de personas se han despertado con una sola voz. ¡Ojú! ¡Qué calor! Desde ayer domingo y hasta el próximo miércoles las temperaturas van a ir subiendo progresivamente atravesando la frontera de los 40 grados. ¿Es algo nuevo? No. Ha pasado siempre. Pero cada vez que ocurre... claro, la memoria del ser humano es frágil. Se nos va olvidando que todos los años hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Pero cuando llegan las olas se convierten en noticia. Ola de calor, ola de frío. Según AEMET, el aire seco, las largas horas de insolación van a dar lugar a altísimas temperaturas diurnas y, lo que es peor, a altas temperaturas nocturnas. ¡Suben las mínimas! Conciliar el sueño va a ser harto difícil. Hay 38 provincias en alerta hoy lunes. En 13 el riesgo va a ser muy importante, con aviso naranja. Atención, Toledo y Ciudad Real pasando de los 42 grados. Cáceres y Badajoz con máximas de 41. Córdoba, Jaén, Orense y Madrid, 40 grados y 40 y en algunos puntos. Lugo con 39. Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa con 38. José Antonio Maldonado, buenos días.
Muy buenos días.
Lo comentaba Carlos y yo lo suscribo, porque por eso le hemos dedicado unos minutitos a esta ola de calor. Siempre que llegas el tema de conversación de todo el mundo, hijo. Ya no hay política que valga, no hay suceso que, por muy importantes que sean y muy tremendos, los temas de conversación suelen ir por ahí.
Pues sí, la verdad, y como bien dices, la memoria meteorológica es frágil. No nos acordamos que esto ocurre más veces. Bien, es verdad que cuando llega de manera tan intensa, pues efectivamente se convierte en noticia. Pero mira, hojeando tiempos pasados, he podido constatar que, por ejemplo, tal día como hoy, 18 de julio, en el año 1978, que hace años, pero no tantos, es decir, no hace siglos, pues en Málaga se alcanzaron 44,2, o sea que... que eso ha pasado. Lógicamente, cuando es una situación que afecta a toda España, porque no solamente 40 grados en Sevilla el 18 de julio, nadie se extraña. 38, 39 en Lugo ya es otra cosa. Y 40 en Orense, pues también. Bueno, y esos valores que tú comentabas. Y mínimas de 23 grados que hoy se han alcanzado en Madrid, por ejemplo, pues también es algo noticiable. 23 en Almería, 23 en Cáceres, y estos dos, mañana probablemente esta próxima madrugada se rebasarán los 25 en bastante. Se rebasarán, quiero decir, que no descenderán de los 25. Ajá. Durante la noche las mínimas, que está mejor dicho que se rebasarán, porque sí, rebasarse sí. Por supuesto que se van a rebasar, pero que no bajarán las temperaturas de los 25-26 grados en algunos puntos del sur y del centro de la península.
José, aunque nuestra memoria meteorológica sea muy tontorrona, porque de un año para otro se nos va olvidando y así durante toda nuestra vida, el porqué de estas olas de calor, en concreto de esta que se anuncia como la más fuerte que hemos tenido hasta el momento.
Bueno, también creo que hasta Carlos lo ha comentado, evidentemente sí, es una invasión de aire sahariano, de aire cálido, de aire del norte de África, que teniendo en cuenta que estamos en una situación anticiclona, ya se estanca encima de nosotros. Por tanto, no hay corrientes ascendentes, no hay tampoco corrientes transversales, es decir, apenas sopla el viento, y por tanto, con la insolación, ese aire que ya viene cálido se planta encima de nosotros y se recalienta aún más.
Pues nada, hijo, a refrescarse como hemos hecho toda la vida. O con el aire acondicionado, que a mí particularmente me tiene las vías respiratorias altas hechas polvo, o con las corrientes, que es lo que hacíamos siempre. Abres esta puerta, abres esta ventana, corre el aire, bajas las persianas en las horas punta del día para que el sol no caliente la casa, buscar esas maneras, los remedios de la abuela. Al final son los más recomendables.
Empleábamos también el ventilador. Sí, y en mi pueblo se decía el búcaro.
El búcaro, el botejo.
Efectivamente.
Fresquito y con el agua ni sapa a quitarle el sabor a barro. Gracias, Maldonado.
Sacándola del pozo, sí.
Señor, qué rica, por Dios. Mira, a partir de mañana me voy a tener un botijo. Lo voy a poner aquí a mi vera con una cuerda atada a la mesa. Para que no se lo lleve nadie. Copa Orense, Juan Maceiras, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Os habéis levantado con mucho calor, pero vosotros ya estáis acostumbrados. En verano, aunque mucha gente no lo piense, en Galicia hace calor.
Sí, es que en el interior...
Sobre todo en Orense.
Claro, y cada vez más. La verdad es que en los últimos años hemos vivido situaciones como estas, de 40 grados de temperatura como este fin de semana. Hoy vamos por el mismo camino, nos hemos levantado con mucho calor. Tenemos ahora mismo pues alrededor de 30 grados en la ciudad y en su entorno. Pero
a esta hora, a las 10 y 14.
Hora, sí, a las 10 y 14 minutos. En
pues
estos
nos
momentos,
queda día.
Y hay un dato significativo, además. Aquí hay una zona montañosa, que es la Ribeira Sacra, que tiene un paisaje espectacular, pero que normalmente es una zona que hace pues mucho fresquito, ¿no? Uh-huh. Y que este fin de semana superó los 30 grados de temperatura. Los que vivían allí estaban absolutamente sorprendidos por lo que estaban pasando, ¿no? Aquí hablabais de la noche. La noche es que no se puede refrescar. Mucha gente es incapaz de dormir, se levanta diciendo, bueno, qué calor, pero que se acuesta diciendo, qué calor, pero qué es esto, ¿no? Esto sí que no estamos acostumbrados a ello, que durante el día superemos los 30 grados, sí, pero que por la noche tengamos temperaturas superiores a los 20 grados, pues no es muy común, ¿eh? Es más típico del sur que del norte, y es lo que estamos afrontando ahora mismo. Sí,
hay Juan, una... Sí, el tan traído y llevado cambio climático, ese en el que muchos creen y otros no creen absolutamente nada, porque dicen que todo es cíclico y que estas cosas ya han pasado, ¿lo habéis notado en Galicia, sinceramente?
Sí, la verdad es que, como digo, en los últimos años es más habitual que en provincias como Ourense lleguemos a los 40 grados, algo que los más viejos del lugar no recordaban, ¿no? Aquí cada vez las escenas, las fotos son más habituales en verano, cuando ves las horas centrales del día y no hay nadie por las calles. Parece una ciudad absolutamente vacía, como para salir de casa, ¿no?
Como si fuera Écija, Córdoba o...
Pues es así, cada vez es mucho más habitual aquí aire acondicionado, ventilador, como decíais, refrescándose y resguardándose en casa o en las piscinas que están abarrotadas estos días, o también en las riberas del río Miño, que sí que ahí hace fresquito, ¿no? Ahí da la sombra, ahí se está muy bien. Pero las fotos que vemos estos días es que la gente que sale de casa pues lleva siempre ropa muy cómoda, como tú comentabas, gorros, abanicos, eso sí, beber mucha agua, porque es necesario con este calor. Claro, y cuando no se está acostumbrado en una ciudad como Ourense a estas temperaturas, los días más calurosos del año que estamos viviendo ahora, bueno, pues hay que beber y mucho, para aguantar este calor sofocante.
Pues Juan, paciencia. Un fuerte abrazo de todos los compañeros. Nos solidarizamos con vosotros porque aquí en Madrid hoy vamos a rebasar los 40 grados.
Lo que nos queda hoy es sofocones en Madrid y en Ourense y en otras ciudades de España.
Y las máximas las van a dar en Castilla-La Mancha y más concretamente en la provincia de Toledo. José Melero, buenos días.
¿Qué tal, hombre? Muy buenos días.
Sí, en Orense tenían ahora 30 grados. ¿Y vosotros?
Pues nosotros estamos ahora 29 en Toledo y 27 en Ciudad Real, que también va a ser la otra que va a llegar a los 42. Ajá. Es decir, el día apunta maneras, ¿eh?
Jolines.
El día apunta maneras.
Bueno, hoy los cigarrales se van a poner muy animados. Sí, van a estar las cigarras locas perdidas ya.
Totalmente, vamos a superar los 40 grados en zonas de La Mancha, en Valle del Guadiana, Valle del Tajo, en fin.
Bueno,
no va a faltar.
Si en Galicia no están del todo acostumbrados, vosotros, por cierto, por desgracia, todos los veranos tenéis que pasar 4, 5, 6 días toledanos, y nunca mejor dicho, sí, con sus respectivas noches.
Efectivamente, no, sí, aquí lo bueno de Toledo es que yo digo, el verano empieza en verano, es decir, julio y agosto suelen ser los dos meses fuertes del verano, sobre todo julio y primera quincena de agosto, donde las noches tienden a bajar un poquito las temperaturas y te permiten dejar dormir, pero me parece a mí que esta semana, al menos hasta el miércoles, eso va a ser complicado. Lo bueno es que yo soy de buen comer y de buen dormir, ¿eh? No me ha afectado mucho esta noche, por lo menos. Vamos a ver esta que viene, que se prevé máximas de 24 grados, ¿eh?
Son días para la siesta.
Efectivamente, son días de siesta, pero con aire acondicionado, ¿eh?
Un deporte muy español. Con aire acondicionado o con las habitaciones bien, bien acondicionadas. No sí. Hace falta que pongas el aire acondicionado si refrescas convenientemente la habitación. Ya sé que con estas temperaturas, por mucha corriente que tú quieras hacer, lo que te va a entrar es aire caliente. Pero sí hay que tomar una serie de medidas. Por ejemplo, impedir que entre el sol durante determinadas horas, tener la ventilación natural lo mejor puesta posible, o sea, puertecitas abiertas, ventanas, porque se ha dicho toda la vida de Dios, ¿eh? Que corra el aire y la corriente y cierra la puerta, niño, que se escapa el gato. Uh-huh. ¿Cómo se refrescan los toledanos durante estos días? Porque el que tenga más cerca lo tiene más fácil, pero los que somos de tierra adentro, amigo...
Esto es más complicado. Hombre, aquí se recurre un poco al clásico de aire acondicionado, piscinas municipales y luego también en los chalets, ¿no? En las fincas, chalets, cigarrales, etcétera, que están un poco rodeando ese casco histórico de Toledo, los barrios un poco más periféricos, pues sí que cuentan con sus piscinas particulares y allí pues todo el mundo se refresca como buenamente puede y si no, pues la duchita de toda la vida con manguerazo.
Un casco histórico aquí... que estará lleno de turistas, como todos los días durante el verano, que les van a pasar un poco canutas. Esos sí, chinos, ¿no? Esos rusos.
Sí, no, de hecho, a ciertas horas es lo único que se ve por la calle, ¿eh? El otro día, además, salí a las 5 de la tarde de aquí, de la emisora. Bueno, pues, casco histórico recorrido entero, pues ya digo, de nacionalidad española y concretamente toledano, muy poquito. Aquí lo que sí preocupa, sobre todo, es el tema, claro, con estas altas temperaturas, los incendios, que son muy socorridos este verano, según publica el sistema de información aquí de incendios forestales de la consejería, pues el riesgo de que se produzcan incendios es muy alto en toda La Mancha, en toda la Alcarria conquense, los valles del Guadiana, Sierras de Alcudia y Madrona y Valle del Tajo, ya digo, pues muy alta posibilidad de incendios y eso es lo que seguramente preocupe más, ¿no? Sobre todo las autoridades autonómicas.
Hoy la noticia es el calor. Esperemos que no lo sean los incendios en los próximos días. Muchísimas gracias, José Melero.
Pues muchas gracias a ti. Un saludo.
No te doy un abrazo, porque claro, con estas temperaturas, sí, mejor saludarse a la japonesa. O sea, a cierta distancia, inclinando la cabecita. No hace falta que te asegures, con que lleves una botellita de agua suficiente. Hay que hidratarse ese cuerpo serrano. Pero oye, ¿has pensado que necesitas un seguro en condiciones? Todo el mundo habla de Línea Directa y el seguro con todo, pero ¿qué significa con todo, Tony?
100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Oye, que podría estar así todo el día. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de Línea Directa, apúntalo. Aunque hay un dato que es mucho mejor y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un tercero. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos en el carné, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Toshiba aire acondicionado, muy silencioso, muy eficiente. Toshiba aire acondicionado, me gusta su diseño.
Un empresario superviviente de dos accidentes y un cirujano pediatra que perdió a un amigo guardia civil en un atropello han creado una nueva señal de tráfico para evitar este tipo de accidentes. La nueva señal está siendo evaluada por la Dirección General de Tráfico para incorporarla o no a las carreteras españolas. Se trata de una placa rectangular de color rojo y blanco con dibujos reflectantes en forma de flecha que se adhiere a la puerta del vehículo cuando está parado para evitar, sobre todo, que las personas, cuando un coche se les ha averiado y salen al arcén, sean arrolladas por otros vehículos. Leonardo Martos, buenos días.
Buenos días, Nortes, Nortes.
Nortes, ¿y por qué me pone el Martos aquí, hijo? No sé. Pero si es que estás Nortes aquí en el otro lado. ¿Será posible? Claro, yo te había leído Nortes y ahora te leo Martos y digo que me han cambiado el apellido del pobre Leonardo.
Tengo un compañero que se llama Martos al que aprecio mucho.
Yo también tengo algún amigo que se llama Martos. ¿Sí? Bueno, él es cirujano infantil, es presidente de Sistemas de Prevención Vial, PF. ¿Esto de PF qué quiere decir? Protección funcional.
Sí, correctamente.
Bien, es un invento, esto de invento lo entrecomillamos, pero se trata de un invento, una señal que está ahora mismo evaluando, valorando la Dirección General de Tráfico. ¿Existen muchas posibilidades de que estas señales las llevemos dentro de un tiempo todos en nuestro coche?
A mi modo de ver, sí, yo creo que es una solución lógica a un problema muy importante. Tenga en cuenta que 160 personas mueren al año atropelladas al bajar de su vehículo al arcén para solicitar una ayuda, para poner la V16, que es el triángulo, todo esto. Yo creo que sí.
Pero fíjate, Leonardo, ¿y nosotros qué pensábamos? Que ya con el chaleco reflectante, con los triangulitos reflectantes, era más que suficiente. Y hemos visto, porque hemos estado repasando ahora cuántos accidentados hay al año por estas causas, son muchos más de los que podíamos imaginar.
Muchos más, sí. Y aquí están recogidos solamente los que mueren al primer mes después del atropello, que hay gente que se queda discapacitada o que muere más tarde, ¿eh? Es un momento muy peligroso. El momento más peligroso que hay es cuando se baja un vehículo detenido en el arcén a colocar el triángulo, que el triángulo yo me atrevería a decir que es una señal bastante peligrosa. Tengo en cuenta que, por ejemplo, prácticamente nadie se pone el chaleco dentro del automóvil al bajar, ¿eh? Ojo.
Se lo pone fuera.
Se lo pone fuera.
Quiere decirse que durante esos 2-3 minutos en los que uno tarda en colocarse el chaleco, menos en caso de que sea muy hábil haciéndolo, no estamos acostumbrados a ponérnoslo. O sea que entre que lo encontramos, que lo sacamos de la funda y que nos lo colocamos, pasa un tiempo, nos estamos jugando la vida.
Sí. Después, el tema este, por ejemplo, la experiencia negativa mía fue que un guardia civil dedicado al tráfico fue el que desgraciadamente me incitó a mí a pensar en una solución para este momento. Un guardia civil de tráfico que fue a ayudar a una persona detenida en un arcén y al bajarse, suponiendo que él tiene que tener todos los automatismos y todo esto, no miró hacia atrás y otro que venía por atrás se lo llevó por delante.
Porque, Leonardo, tú estabas tratando a su chaval, a su hijo, incluso creo que le operaste, ¿no?
Sí, bueno,
y al cabo
tuvimos una relación de amistad, además la gente de la Guardia Civil es gente
son maravillosos,
muy educada y ayudan a todo el mundo. Y fue un disgusto muy grande, esto fue hace 8 o 9 años y durante todo este tiempo he estado pensando, bueno, ¿qué se podía hacer para evitar una situación así? Para avisarle a los demás que tú te vas a bajar del coche. Si sacar la mano, sacar el brazo, entreabrir la puerta, esto, antes de abrir la puerta se coloca la señal y esta señal indica al que va a rebasar tu vehículo que alguien va a descender del mismo. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho pruebas con videograbadas en autovías, en condiciones de circulación normal, y hemos puesto el triángulo sin la señal. Nadie se aparta del coche detenido en el arcén. En cambio, quitas el triángulo y pones la señal y la gente se aparta, dan los intermitentes, se ponen en la parte central de la autovía. O sea que es una señal que tiene prácticamente un valor bastante importante. Por otra parte, el triángulo está situado en el campo visual, en el ángulo inferior derecho, y rebasa los 60 grados de visión que te exige, de ángulo de visión que te exige a cada lado la DGT para darte el carnet de conducir. Es decir, que cuando tú miras al triángulo, teniendo en cuenta que a 100 metros se recorren, 100 metros son, recorre 100 metros en 3 segundos, cuando tú miras al triángulo y desvías otra vez la mirada para ver lo que tienes en la carretera, ya no te da tiempo a apartarte del vehículo. Sí. Esta señal está en el campo visual, en el centro del campo visual del conductor que va a rebasar un vehículo.
La llamada de atención es previa a que el conductor se baje del coche, porque se puede colocar por un sistema de imanes sobre la chapa del vehículo a través de la ventanilla del conductor.
Sí, se puede colocar con imanes o se puede colgar en el borde del cristal. O sea que tú, antes de hacer nada, una vez que te has detenido por cualquier causa, tú colocas la señal en el borde del cristal o la pegas con los imanes sin abrir la puerta, ¿eh? Y entonces esto ya indica a los demás que algo raro está pasando ahí, que alguien se quiere bajar del coche. Primero, evita que te atropellen, porque la gente que ve la señal en el centro de su campo visual se aparta del coche. Claro, porque la señal indica que te apartes, indica que va a haber un descenso de alguien en la carretera. No, claro. Y esto es muy importante. Y además, a la persona que está dentro del coche y va a descender, le da un plus de seguridad y le obliga además a mirar atrás, que es lo que dice la DGT, que hay que, antes de bajarse, hay que mirar hacia atrás.
Claro, claro, claro. Esta señal, está claro, ¿la están utilizando policías locales de España? Sí. ¿Alguna policía local?
Hemos distribuido señales para que las vayan probando, usando y todo esto, y la están utilizando, sí.
En Murcia, creo recordar, ¿no?
Sí, en Murcia, en Alicante, en policías en Málaga, Almería, en Pontevedra, se está usando.
¿Y fuera de España hay interés por el invento?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros hemos estado, bueno, nos dieron el premio en Traffic de Señor Innovador en Seguridad Vial y ahora hemos estado en la feria de Amsterdam Intertraffic y hay gente muy interesada en esto, porque esto es, en realidad es, cubre una necesidad que ahora no está cubierta. Y ayudará a salvar vidas, eso está clarísimo.
Una necesidad que no está cubierta, como otras necesidades que a lo mejor todavía no están cubiertas, y eso que en seguridad vial se está investigando y mucho en nuestro país, sobre todo en los últimos años. Nos consta que hay personas especializadas en darle vueltas a ver cómo podemos perfeccionar el sistema de señales para que sean más visibles, para que sean más claras para el conductor, pero queda camino por recorrer. Queda camino por recorrer, y con este paso tan importante que han dado, entre otros, Leonardo Nortes, que no Martos, un cirujano pediatra infantil, porque no está solo en esto, hay un empresario que ha sido además superviviente de dos accidentes, o sea que esta persona también está muy concienciada con la seguridad vial.
Todos estamos concienciados con la seguridad vial, y además las ideas más simples son las que se pueden llevar a la práctica, y las que son más prácticas al final, porque hay ideas importantes y tal, pero son difíciles de colocar en la vida real, de difícil uso. En cambio, esto es pues una cosa muy simple, es evitar sacar el brazo y colocar una señal, tan simple como esto. Y además, si se usa, te obliga a mirar atrás, y a los que te van a rebasar les avisa de que alguien, tú mismo puede ser, vas a bajar al arcén, a colocar la V16 o a hacer cualquier otra cosa.
Leonardo, por tu profesión, tu trabajo, tu vocación es la de salvar vidas. Y la de salvar vidas, y esto, si cabe, es todavía más encomiable, de niños, de criaturas, de chavales pequeños. Cuando veas que esta señal se ha hecho realidad, te vas a sentir más orgulloso todavía de lo que ya estás. Lo digo porque este es como un apéndice de tu vocación, ¿eh? No vas a dejar de, gracias a este invento, salvar vidas, en este caso en la carretera.
Bueno, con que esta señal salvara una sola vida, con todo lo que ello acarrea y lleva alrededor, ya me daría por satisfecho. Pero seguramente, y a lo mejor las consecuencias a largo plazo no las veré, porque yo tengo 68 años, pues será mucho más importante.
Bueno, pues que sepas, Leonardo, que muchos de los que han escuchado esta conversación, y yo, que he sido el artífice de la entrevista, nos vamos a acordar de ti cuando llevemos esta señal en la guantera del coche.
Muy bien, espero verte algún día y darte una, y verás cómo estás mucho más tranquilo conduciendo.
Te lo agradeceré. Muchas gracias, Leonardo, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Feliz verano.
Gracias. Buen día.
Pues mira, esta señal estaría bien que la lleváramos ya en nuestro viaje por carretera durante este verano de 2016. Aunque no creo que llegue a tiempo. Y es que en verano, si algo necesitamos...
COPE. Estar informado.
A ver, Alejandro, ¿cómo me bajo la aplicación del Pokémon GO? Macho, que no tengo ni idea. Soy un analfabeto tecnológico.
Es muy sencillo. Mira, ahí en el iPhone te metes en la App Store.
No, tengo aquí el iPhone.
Pues ahí lo tienes.
A ver, dime.
A ver, te metes en la App.
Esta que se la quiere mi mujer, ¿a qué guapa?
Guapísimo. ¿Eh? Como tú, oye.
Es que la tengo de salvapantallas. Se llama Saras de Málaga.
Pues muy guapa.
Andaluza como tú.
Pues sí, muy buena tierra.
A ver, niño. Entonces me has dicho que él...
El app.
¿Dónde está el icono?
Aquí, el icono azul.
¿Este?
Efectivamente.
A ver, le doy.
Una grande.
Venga.
Le das a buscar.
Ya está, ya lo tengo aquí. Y ahora tengo yo aquí que buscar directamente. ¿Y qué pongo en el buscador?
Pues Pokémon GO.
Pokémon. Es que, amigas, amigos, si uno no tiene esta aplicación, no es nadie. Aunque tenga 53 años como yo. Mi hijo tiene 13 y me da sopa con ondas. Pokémon GO.
Ahí, el
¿esta primera que aparece?
Efectivamente.
Venga, Pokémon GO. Ahí está.
Y nada, le das a descargar.
Obtener, instalar.
Efectivamente.
¿Ya está instalado?
Ya está instalado. Muy rápido.
Bien.
Muy rápido.
Ya tengo, amigas, amigos, la aplicación de moda, el Pokémon GO. Vamos a comprobar si en este estudio, en este estudio de Herrera en COPE, hay Pokémons.
Vale, muy bien.
¿Cómo se hace?
A ver, abrimos la aplicación.
Ábrela tú, anda, que tiene más gracia.
Ahí la tenemos.
Sí.
Y ahora lo que te va a pedir es que te registres.
Simplemente no tengo tiempo para registrarme, que estoy haciendo un programa de radio en directo. Déjate de rollos. 10 y 37, 9 y 37 en Canarias. Este ha sido el fin de semana Pokémon. La revolución en todo el mundo. El pasado 8 de julio, dos días después de su lanzamiento oficial, la aplicación estaba instalada en los móviles Android, Tinder, la famosa app para ligar en Estados Unidos, y un larguísimo etcétera. Nintendo acumuló esa semana una subida del 57% en la bolsa de Tokio debido al éxito de las ventas del título. Desde el principio, la aplicación Pokémon Go advierte a sus usuarios que deben estar atentos en todo momento y vigilando a su alrededor, porque estamos rodeados de Pokémon. Pero, ¿en qué consiste esto de Pokémon Go? Ahora vamos a hablar con un experto, pero les puedo adelantar algo. Los jugadores pueden explorar lugares que tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, donde se encuentren estos Pokémon y atraparlos con el teléfono móvil. O sea, tú ves un Pokémon, Tobalina, ¿y qué haces?
Pues
me aparece en la pantalla, ¿no?
Te aparece en la pantalla y lo único que tienes que hacer, te aparece una Pokéball, que es el objeto a través del cual puedes capturar los Pokémon.
Sí.
Y nada, intentas cazarlo. Es como encestar una pelota en una canasta. Ajá. Tienes que darle justo al Pokémon.
Tú le das al Pokémon y ¿qué pasa?
Y se abre la Pokéball. Sí. Y el Pokémon pues se mete dentro y ya es tuyo.
¿Y eso que te suma? ¿Puntos? O...
Claro, eso te va sumando puntos a través de los cuales puedes mejorar los Pokémon, puedes combatir en gimnasios, etc.
Vale, sigo sin enterarme. David Martínez, redactor de Hobby Consolas, buenos días.
Hola, buenos días, Goyo.
Qué difícil se nos está poniendo a los padres esto. ¿Qué fin de semana?
Yo creo que no, ¿eh?
Ay, mira, David, de verdad, que yo estoy encantado. Mi hijo me pidió por primera vez en mucho tiempo... Tiene solo 13 años, pero nunca me había dicho, papá, llévame al retiro, con un amiguito, ¿eh? Y digo, bueno, pues a lo mejor es que quiere montarse en las barcas, en fin, esas cosas que hacía yo de niño. No, que quería ir al retiro porque había allí la mayor concentración de Pokémon de todo Madrid. Pero es que cuando llegaron, podría haber cerca de 200, 300 chavales haciendo exactamente lo mismo. Estamos hablando de un fenómeno revolucionario, un fenómeno de masas nunca visto hasta ahora en cuanto a los videojuegos.
Pues sí, esta concentración de la que me hablas, que en el retiro podía ser de 300 personas, ha sido ya en Central Park de más de 3.000 en Nueva York, pero es que ha habido que dispersar a gente que jugaba Pokémon incluso con mangueras, como si se tratase de una manifestación, porque se nos está yendo un poco de las manos. Pero lo que te decía antes es que no es tan difícil para los padres,
¿tú crees?
Porque los Pokémon llevan con nosotros ya 20 años, entonces mucha de la gente que juega ya es padre.
Sí, sí. Yo hace 20 años ya tenía 33 y no estaba para mucho Pokémon, la verdad. Sabía de su existencia, como es lógico. Y de hecho mis críos, conforme fueron creciendo, hicieron la colección de cromos, se compraron para la Nintendo los juegos y demás. Pero esto supera todo lo imaginable. La virtud, el éxito de este invento está en unir lo virtual a lo real, David.
Esa es una de sus virtudes. Luego Nintendo se la ha jugado porque Nintendo fabrica consolas, pero por primera vez nos permite jugar con un teléfono, que es algo que todo el mundo tiene en el bolsillo, y de manera gratuita. Han arriesgado una de sus grandes marcas, pero les ha salido muy bien. Eso es otra virtud, es accesible, es fácil. Para jugar en realidad solo tenemos que pasear y estar un poco atentos a ver dónde nos aparecen las criaturas. Así que se conjuga todo un poco, el juego social, el efecto de mirar por encima del hombro y ver qué Pokémon está cazando tu amigo y la facilidad con una franquicia que es fortísima. Pues eso, acabamos de hablar de que tiene 20 años y sigue en boga.
Y son los mismos Pokémon de siempre. El famoso Pikachu, Jinx, Tiroge, Nidoran, en fin, los clásicos Pokémon, vamos.
Tal cual, te veo muy puesto. De momento...
No, es que tengo una chuleta.
Ah, bueno.
No te voy a engañar. Ojo, que algunos nombres me los sabía de antes. Sí. Bueno. No he jugado todavía a esto, pero lo voy a hacer. Mira, el compañero Tobalina, que es un chaval que tiene... Digo chaval, y perdona por lo de chaval.
Nada.
Si te comparo conmigo, eres un chaval. ¿Qué edad tienes?
21.
Con 21 años ha estado jugando al Pokémon GO durante este fin de semana. Mm. O sea, que no tiene por qué ser jugador un chico de 10, 12, 11, 12, 13 años. También pueden jugar y pasárselo bomba personas que hayan atravesado la frontera de los 20.
Claro. Es que Pokémon es mi infancia, vaya. Yo he crecido con Pokémon, me he desarrollado con ese juego y ahora pues trae muy buenos recuerdos.
David, ayer por la tarde, y supongo que esto habrá pasado en muchas familias donde hay niños, surgió el tema este del Pokémon GO en una tertulia informal que teníamos. Pero claro, la gente más mayor decía, pero qué tontería es esta, o sea, que esto consiste solo en cazar Pokémon y ya está. ¿Y qué gracia puede tener esto? ¿Cuál sería la trastienda de este juego? Si es que hay algún valor añadido.
Hombre, yo creo que... por supuesto tiene un valor educativo que los niños no verán. Que es cierto... es un paso de entrada a que un niño conozca la naturaleza, le gusta pasear y observar pájaros y se dedique a la ornitología o a coleccionar insectos o a lo que fuera. Pero en cuestión de diseño del juego... Yo creo que el atractivo es el coleccionismo. En Japón es una cosa que les vuelve locos. Se hace con insectos, se hace con dinosaurios, se hace con todo. Hay muchísimas colecciones. Y aquí la cuestión es, coleccionar los distintos Pokémon y sobre todo hacerlos un poco nuestros, convertirlos en nuestra mascota, porque después de tanto paseo nos han acompañado tanto, los hemos hecho evolucionar y los hemos hecho combatir. Y entonces pues se les coge cariño. Con todo el cariño que se puede tomar a una criatura virtual.
De momento hemos conseguido con este Pokémon GO que los chicos salgan de casa, que salgan de su habitación, que no estén pegados a un aparatito, a una maquinita 4, 5, 6, 7, 8 horas, que salgan a pasear, que ahora en verano es muy agradable, salvo que quieran salir a horas donde el calor apriete y mucho. Ayer vi a niños con 40 grados de temperatura que teníamos en Madrid al mediodía cazando Pokémon por la urbanización en la que yo vivo. Pues no, chavales. Y no, padres, no permitáis que vuestros hijos salgan a esas horas. O sea, que duerman la siesta, que vean un rato la tele, lo que sea, y ya por la tarde, cuando refresque un pelín, ¡hala! A la calle a cazar Pokémon. Eso por un lado. Y segundo, me preguntaban esta mañana también, ¿los niños socializan con esto o es un juego individualista? ¿Pueden compartir este juego con otros chavales?
Pues no solo se comparte, es casi obligatorio compartirlo. Porque,
¿ah, sí?
Como tú bien has dicho, los jugadores se concentran en zonas donde hay distintos Pokémon y se avisan entre ellos. Pueden decir, oye, que aquí mismo he encontrado un Jinx, como tú decías. Uh-huh. El jugador de Pokémon puede soltar un cebo para hacer que aparezcan más criaturas en una zona y eso atrae a otros jugadores que ven en su teléfono móvil que se ha lanzado un cebo. No podemos olvidar que esto también es un juego de competir. Se combate por ser el dueño, entre comillas, de una serie de gimnasios virtuales y, bueno, pues allí están todos los jugadores. No hace falta que estén ambos a la vez. Pero sí se crea cierta fama, el ego del entrenador Pokémon que ha conseguido conquistar más gimnasios.
Vamos a hacer una cosa, David. Voy a pedir que si hay algún chaval por ahí, porque, hombre, Tobalina me vale, pero es que ya tiene 21 años. Si hay alguno de menor edad, que tenga 12, 13, 14, incluso mi hijo que está escuchando el programa, si quiere llamar, que llame, porque yo no quiero obligarle, que marquen el teléfono de los Fósforos Pokémon, que es el 950-6006, 950-6006. Por lo menos, escuchar la experiencia de viva voz de uno de estos críos que han estado durante el fin de semana cazando Pokémon por España. ¿Por qué hay más Pokémon en un sitio que en otro? ¿Y quién los pone ahí, David?
Pues los ponen Nintendo y Niantic, que son los desarrolladores, pero dan la oportunidad, en primer lugar, a que una persona, si vive en un lugar apartado donde no hay muchos Pokémon, puede llamar y decir, oye, es que para mí es imposible jugar, y Nintendo se ha prestado a resolver eso. En segundo lugar, los Pokémon se reparten pues según el tipo de Pokémon. Los Pokémon de agua están más cerca de las playas, están en las islas. Los Pokémon de fuego están en zonas secas y cálidas, Así que, bueno, hay cierta lógica en su reparto. Pero es que, además, no podemos olvidar que esto es un negocio. Y ha surgido la posibilidad de que Nintendo preste o coloque ciertos Pokémon en ciertos lugares.
Hablábamos de la noticia que saltó ayer de que Primark, esta cadena de grandes almacenes de ropa low cost, quería, fuera como fuese, que en sus centros comerciales hubiera Pokémon. ¿Esto cómo se consigue? Poniéndose en contacto con Nintendo, ¿cuánto te cobra? Bueno, a lo mejor las tarifas no las tenemos, pero ¿te cobra una pasta Nintendo por colocar Pokémon en tu negocio?
Pues yo creo que es el mismo valor del propio Pokémon. Cuanto más raro sea y más gente atraiga, más cobrará. Pero también es cierto que aún no sé. Sí puedo decirte que en nuestra revista, en Hobby Consolas, ya se ha puesto en contacto con nosotros gente de comercios pidiéndonos el teléfono de Nintendo para poner eso, Poképaradas, que es como se llama, en sus tiendas.
¡Qué bárbaro! O sea, estamos hablando, David, de un antes y un después en la historia de los videojuegos, ¿verdad?
Pues, desde luego, por éxito, sin duda. A lo mejor el planteamiento no es muy innovador, como decimos, ya ha habido muchos Pokémon, pero nunca tanta gente había disfrutado de esto a la vez.
Pero detrás de Nintendo, ¿podría haber otras grandes empresas de los videojuegos que fueran por esta senda? ¿Sería posible?
No sería posible. Yo creo que está claro que esto va a ser una pauta. En realidad es fácil, bueno, hacer un juego así. Entonces, bien, solo tienes que tener una propiedad intelectual que quiera la gente coleccionar.
Pues comienza una nueva era. David Martínez, redactor de Hobby Consolas. ¿Has jugado al Pokémon GO este fin de semana, David? Confiesa.
He jugado mucho.
Mucho.
Además,
¿qué,
estaba,
tío,
de visita en Tenerife y he aprovechado para conocer la ciudad.
Y sus Pokémon.
Cazando Pokémon. Eso es.
Gracias, David. Un abrazo. Rosa, buenos días.
Hola.
Hola, Rosa. ¿Tú eres jugadora de Pokémon GO?
Yo no. Yo soy una madre sufridora.
Uy, ya somos dos. ¿Qué edad tiene tu chaval?
Tiene 10.
10 años, y te ha tenido como loca, ¿no? De cabeza al fin de semana.
Todo el fin de semana que hemos estado en la playa, pues allí buscando Pokémon.
Sí, sí, sí. ¿Y ha cazado muchos?
Pues sí, se ha cazado, vamos. A mí me estaba todo el tiempo, mamá, que allí hay uno, allí vamos corriendo.
¿Qué tal? Y tú no veías,
además,
nada, claro.
Mamá, por favor, ayúdame, que si no, no lo llevo. O sea, que se puede caer porque va mirando al móvil, que es uno de los peligros que yo le encuentro a esto.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí. Van un poquito
en una urbanización y de ahí no sale. Uh-huh. Pero bueno, todo el fin de semana en la fábrica de hielo de San Lucas de Barrameda, pues corriendo a la fábrica de hielo. Y así todo el tiempo.
Pues como no teníamos poco con lo que ya teníamos, Rosa.
Pues imagínate.
Nos va a tocar un veranito fino. ¿Eh? Todo el día, pues, detrás, sí, del niño.
Así es.
Bueno, gracias, guapa, y a llevarlo con paciencia.
Gracias a vosotros, buenos días, un saludo a todos.
El fenómeno del Pokémon GO. Este ha sido el primer fin de semana devastador, arrasador. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Otra madre damnificada?
Madre damnificada, padre damnificado, tía damnificada y otra tía damnificada.
Te habla el locutor damnificado.
Pues sí, ¿verdad?
Cuéntame.
Lo sabrás como yo.
Cuéntame,
pues,
amiga.
Mira, tenemos un sobrino de 22 años, que, bueno, es un fanático de Pokémon desde que tiene 10, 11 años, desde que salieron los primeros Pokémon. Y luego otros dos hijos de 14 y 12 años, que se han aficionado también por su primo. Y es una auténtica locura. Este fin de semana ha sido, bueno, nos hemos tenido que ir a un pueblo que está aquí cerca de donde vivimos, Duclés, porque había un gimnasio, había pokeparadas, y nos ha tocado pues 30 kilómetros con el coche por la mañana, a mediodía, a las 2 de la tarde con todo el sol, y a la 1 de la madrugada, porque era cuando se podían coger los dichosos Pokémon. Sí. Y ya hasta los padres nos conocemos los nombres, o sea, que es que esto es una auténtica locura,
fíjate,
con ellos.
Has nombrado lo de las pokeparadas.
Sí, efectivamente.
Eso es una puta... Eso, o sea, una faenita, que los niños sepan dónde están las pokeparadas y tengas que llevar al niño hasta allí.
Exactamente. Y bueno, hay una que no nos pilla muy mal, porque bueno, hay una cafetería enfrente, donde es una terracita, y bueno, ahí se está bien. Vale. Pero hay otra, es que es una rotonda en medio del pueblo y tienes que dar vueltas a la rotonda hasta que el niño te dice, venga, va, ya está. Y si no, pues el gimnasio Pokémon, que nos pilla pues eso, en otro pueblo, donde la cobertura es malísima y te vas escogiendo, sí, con el coche, moviéndote hasta que encuentras la cobertura del móvil. Y ya el cliente dice, venga, sí, ya, ahora entro. Pues no, que han entrado antes, que fíjate, que es que tenemos que haber venido antes. Una locura.
Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Qué edad tienes, Andrés?
10 años.
10 añitos. ¿Y ya estás enganchado al Pokémon GO?
Sí.
Bien. ¿Cómo te las pasas este fin de semana?
Bien.
¿Has pillado muchos Pokémons?
Sí.
¿Dónde los has cazado?
Pues los he cazado en el gimnasio.
¿Sí?
Y por el pueblo.
¿Y por el pueblo dónde estaban los Pokémon, las Pokémon paradas? Es como se les llama, ¿verdad? Los sitios donde hay más Pokémon.
Sí.
¿Te ha costado trabajo?
Un poco.
Uy, ¿había muchos niños jugando como tú?
Sí.
Pero tú eres un gran...
Yo creo que en España sí, luego en Guareña no sé.
Ah, claro. Claro, claro, claro. O sea, que durante estas vacaciones le vas a dedicar un montón de tiempo a jugar con los Pokémon, ¿no?
Sí.
¿Y tus padres qué piensan? ¿Qué te dicen?
Que estoy
viciado. Bueno, pues hemos querido saber un poquito más sobre este fenómeno del Pokémon GO y escuchar a dos padres y a un chaval. Esto no se va a quedar aquí. Ya verán cómo la cosa va a seguir.